El libro de Primera de Corintios, el capítulo 1, y comienzo a leerles en el versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, y el versículo 18. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de las Sagradas Escrituras. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La semana pasada, una hermana que le gusta leer me preguntó que si teníamos algún libro en la biblioteca que enseñe sobre lo que creemos en esta iglesia. Bueno, sí los hay. Realmente los mejores son la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión Bautista de 1689. Bueno, la pregunta de la hermana me recordó que tenemos una serie pendiente. Estamos estudiando de este pasaje de 1 Corintios 1, ¿qué es lo que creemos como iglesia? Y ya llegamos al versículo 24, 1 Corintios, el capítulo 1. En este versículo nos encontramos con una palabra muy importante. Bueno, por supuesto, las palabras más importantes, las principales son Cristo, Dios. En este texto nos encontramos una palabra clave en la cristiandad. Nos dice 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La palabra llamados es clave. Se repite, nos dice el apóstol en el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Literalmente dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamado. Y vamos a ver esta palabra en esta mañana. Es una de las cosas que creemos como iglesia, que los cristianos somos llamados, Dios nos llama eficazmente, irresistiblemente. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Entenderla nos va a ayudar mucho en la cristiandad, nos va a motivar, nos va a ayudar en la vida, pero también a la hora de la muerte, como dice el himno. Pero veamos algunas lecciones de este tema. Y la primera lección es que la Biblia describe a los cristianos como los llamados. La Biblia describe a los cristianos como los llamados. Aquí cuando el apóstol dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, se está refiriendo a los cristianos. Ahora, curiosamente, no sé si ustedes sabían, la Biblia no describe a los cristianos como cristianos. De hecho, la palabra cristianos se menciona una sola vez en toda la Biblia. Claro, somos cristianos, no está nada mal. Pero la Biblia generalmente se refiere a los cristianos como los discípulos. También usa otras palabras, por ejemplo, les llama santificados, hijos de Dios, creyentes, fieles, hermanos, santos, elegidos. Y uno de los nombres más significativos es este de llamados. Ahora, no tenemos tiempo para ver todos los versículos que mencionan este concepto, esta frase, esta palabra, pero les leo tan solamente unos autores, diferentes autores de la Biblia, que mencionan esta palabra de los cristianos como llamados. Ya vimos al apóstol Pablo aquí en este versículo. Nos dice el autor de Hebreos, Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En el libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, no Judas Iscariote, pero otro Judas lo escribió, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. A los llamados, santificados en Dios Padre, así se refiere a los cristianos. En el libro de Apocalipsis, el último, leemos: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Así se describe a los cristianos. Una y otra vez nos vamos a encontrar en la Biblia, como vamos a ver en nuestro estudio en esta mañana, que los cristianos son los llamados. Si somos algo, la Biblia nos dice, somos llamados. Alan Rafael quiere ser papa algún día. Bueno, quiere ser papá también, pero quiere ser también un papa. Pues pudiera ser que pudiera comenzar una secta y llamarle, ¿verdad?, los llamados. Estaría bien, ¿verdad? La Biblia no se nos dice los llamados. ¿Pero por qué llamados? ¿Por qué llamados? ¿Por qué a los cristianos se los llama llamados? Entendemos la palabra discípulos y por qué se nos puede decir cristianos y fieles, elegidos, creyentes, santos. Pero, ¿por qué llamados? Bueno, se nos dice llamados porque Dios nos llama. Dios nos convoca, Dios nos atrae a sí mismo. Y esta es la segunda lección. La Biblia describe a los cristianos como los llamados. Segunda lección, la Biblia nos enseña que Dios llama a los cristianos. Por ejemplo, en el profeta Joel leemos: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Él llama al remanente, a los escogidos. Leemos en Romanos: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En Corintios leemos: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es Dios quien llama. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos. Es Dios quien nos llama. Ahora aquí necesito que pongan mucha atención, por favor. Por así decirlo, nos vamos a aventar un clavado teológico a aguas profundas. Asegúrense que tienen los tanques de oxígeno, que están bien amarrados, y tienen sus, ¿cómo se llaman los? Goggles, los visores. Pero asegúrense del oxígeno. Vamos a aventarnos un clavado teológico bastante profundo. El llamado de Dios es muy diferente al llamado de los hombres. El llamado de Dios es diferente al llamado que hacen los predicadores para que las personas acepten a Cristo, para que las personas se conviertan. Es muy diferente. El llamado de los predicadores, nos dice el Evangelio, es aquel que, los cuales muchos son llamados, pero realmente pocos son los escogidos. Como dicen los teólogos, este es un llamado general. El llamado de los hombres, el llamado de los predicadores es un llamado general. Pero el llamado de Dios es específico, es especial. Porque cuando Dios llama, al pecador, lo que hace él atrae al pecador, le da vida, lo convence de sus pecados, le cambia el corazón, de tal manera que él comprende el Evangelio, se arrepiente y cree en Cristo. Ese es el llamado de Dios. Le cambia el corazón, le cambia la voluntad, le convence de sus pecados, le da vida, de tal manera que el pecador va a Dios, se acerca a Dios. Lo tiene que hacer, porque Dios lo hace por su gracia, por su espíritu, y Él, como dice en Filipenses, nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él nos concede el arrepentimiento, Él nos da la fe. Esto quiere decir, hermanos, que el llamado de Dios no es algo que nosotros merezcamos, algo que nosotros hacemos o nosotros merezcamos. Dios nos llama no por algo que nosotros hicimos, o algo bueno o malo. No. Segunda Timoteo 1:9 es muy claro. Dios nos salvó, dice Segunda Timoteo 1:9. Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es algo de Dios, algo de la eternidad, algo por pura gracia, no conforme a nuestras obras. Es por eso que el apóstol de Tarso puede testificar. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fue entonces que Dios lo llamó, que él fue salvo. Fue algo de Dios, algo por su gracia, nada del apóstol. Ahora, hermanos, esto quiere decir entonces que el llamado de Dios es eficaz, es irresistible. ¿Qué tiene que ser? Pues es de Dios. Por supuesto, el apóstol dice, Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. A veces se me escapan las gallinas de la jaula. Alguien no la cerró bien o va un perro y le da la... El caso es que a veces se me salen las gallinas. ¿Y ustedes creen que cuando yo las llamo vienen? Cuando yo las llamo, corren más, les gusta, ¿verdad? La libertad, irse a comer ahí lo que encuentren ahí entre el zacate. Y por más que las llame yo o cualquier persona, no, y por más que les doy, mira, aquí está la comida, venga, no me hacen caso, no se quieren meter a la jaula ya. Yo las llamo, no me hacen caso. Pero cuando Dios llama, todos le hacen caso. Dios llamó a los animales para que fueran al arca de Noé. Ahí estaban los animales en fila esperando, los animales limpios y los... ¿Te acuerdan? Las siete parejas. Dios los llamó, ahí van al arca de Noé. Dios llamó a la luz y la luz se apareció. Dios llamó a las estrellas y las estrellas se aparecieron. Dios llamó, les leímos en Ezequiel 37, Dios llamó al espíritu de los huesos secos y los huesos se convirtieron en un gran ejército. La historia tan impresionante de la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan? Ya Elías estaba en el sepulcro por varios días, ¿se acuerdan? Oh, el Señor llamó a Lázaro de entre los muertos. Lázaro salió. No podía negarse, no podía más que salir. El Señor lo había llamado. El poderoso llamado del Señor da vida y da la voluntad para que el pecador se acerque a Él. También me gusta a mí la historia de Mateo. Mateo, le dicen también. Ahí está Mateo, nos podemos imaginar, sentado en su mesa, nos dice la Escritura, el Evangelio, llena de los impuestos, llena de las monedas y los dracmas, y la tenencia también de esos días a lo mejor, de dinero robado también y extorsionado. Ahí está, con su mesa de dinero, y nuestro Señor Jesucristo dice, Mateo, ven. ¿Y qué pasa? Mateo ni siquiera ve la mesa, el dinero. Mateo sigue al Señor. ¿Por qué? Porque Dios le cambió el corazón codicioso. Dios le dio la voluntad para creer en Él y amarlo el resto de su vida. Y se convirtió en uno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor lo llamó. Entonces, hermanos, esto quiere decir que el llamado de Dios es el origen, el comienzo de nuestra vida espiritual. El llamado de Dios es el comienzo de nuestra salvación. No se trata de nosotros, no se trata de nuestros esfuerzos o por ser buenos o nuestra decisión. Se trata de Dios, su llamado. Vamos a Romanos, capítulo 9. Uno de los capítulos más profundos de toda la Biblia, Romanos 9. Ya vamos a llegar ahí en nuestros estudios de Romanos, Dios mediante, en breve continuaremos nuestros estudios de Romanos 7. Vean Romanos capítulo 9, voy a comenzarles a leer en el versículo 10. Romanos capítulo 9 y el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca consiguió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No habían nacido ni eso, ni bien ni mal. Pero Dios había escogido a Jacob para que se cumpliese su propósito. No por las obras, sino por el que llama. Ahora, hermanos y amigos, esto nos da muchísima paz. Muchísima paz. El llamado para salvación es de Dios. Entonces, no se trata de mis esfuerzos. No se trata de la calidad de mi arrepentimiento. No se trata de la calidad de mis oraciones. No se trata de la calidad de mi fe. Y lo voy a decir con mucho cuidado aquí. No se trata de la calidad de mi cristiandad. Se trata de la voluntad de Dios, su propósito, su gloria. Y hermanos, por eso es eficaz. Porque se trata de su propósito, se trata de su gloria, se trata de su voluntad. Por eso es eficaz. Y nadie va a detener a Dios en esto. Porque es su gloria, es su nombre. Ni el diablo, ni cualquier hombre. El Señor se encontró con Saulo de Tarso. Podríamos decir que él fue el Torquemada de su tiempo. ¿Sí saben quién fue Torquemada? El encargado de la Santa Inquisición en España. Un hombre cruelísimo. Pablo, Saulo de Tarso, era así. Él perseguía, encarcelaba y azotaba a los cristianos. Y ha de tener mucho carácter, Pablo. Y ha de haber tenido un libre albedrío muy fuerte. ¿Pero qué pasó cuando el Señor lo confrontó en el camino a Damasco? Saulo de Tarso se humilla. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué había pasado? Dios le había dado vida espiritual. Dios le cambió el corazón. Lo convenció de su pecado para que él viera la luz, que él era el Señor, el gran Salvador. Entonces, hermanos, y aquí vamos a la práctica, y esto es muy, muy importante. Debemos de testificar a nuestros amigos. Debemos de hablar con nuestros parientes. Debemos forzar a nuestros hijos a que entren al reino. Pero lo primero es orar, rogarle al Señor. Señor, llámalos. Señor, llama a mi hijo. Señor, llama a mi hija. Señor, ten compasión. Ten misericordia de ellos. Y recordemos la gran promesa. El Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos. Y luego nos dice la Escritura, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es nuestra confianza cuando salimos a testificar y repartimos folletos. Porque sabemos que al último no se trata de la persona. Y no importa qué tan dura y difícil sea la persona, o qué tan religiosa y sabia, científica o rica sea la persona, se trata de que Dios llama. Y Dios puede cambiar el curso. Esta es nuestra esperanza. Entonces, hermanos, muy, muy importante esto que creemos en esta iglesia, que Dios llama. Tercera lección. La Biblia nos explica que Dios llama a los cristianos con ciertos propósitos. Dios llama a los cristianos con ciertos propósitos. Ahora aquí nos podríamos pasar el resto del día, pero tan solamente vamos a ver una selección de versículos. Lo más importante es que Dios nos ha llamado a ser de Jesucristo. Dios nos ha llamado a ser de Jesucristo. Vean 1 Corintios 1:9, por favor. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 9. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pregunten por ahí los que escriben, también pueden aquí escribir 1 Juan capítulo 1. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto es lo más glorioso del llamado de Dios. Y el último de eso se trata, nuestra salvación. Y por eso se nos llama cristianos. Dios nos llamó para que pudiéramos tener comunión con el Señor. Y más que una comunión de amigos o de hermanos aquí, es una íntima comunión, como el cuerpo tiene comunión con la cabeza. Y de hecho nos dice la Biblia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y grande es este misterio, nos dice el apóstol Pablo. Y yo no se los puedo explicar, por supuesto. Pero nos dice la Biblia esto. Y lo vamos a entender en el cielo. Pero qué gran bendición. Dios nos une a Cristo por su llamado. Y esto, hermanos, está asegurado por el llamado eficaz de Dios. Tanto que precisamente Saulo de Tarso va persiguiendo a los cristianos y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Pero al Señor. ¿Por qué? Por esa unión, por esa comunión de los cristianos con Cristo. Y por eso entonces Dios nos protege y nos ayuda y nos va a ayudar a perseverar hasta el final, porque somos llamados a ser de Cristo. Nadie nos va a separar de Cristo por el llamado de Dios. Y es por eso también, hermanos, que como cristianos nos esforzamos y tenemos mucha esperanza, como testifica el apóstol a los filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Por qué prosigue? ¿Por qué olvida sus pecados del pasado? ¿Por qué olvida su persecución? ¿Por qué olvida los pecados que lo asedian? ¿Por qué olvida todas esas maldades? ¿Por qué? ¿Por qué prosigue? ¿Por qué persevera? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En segundo lugar, noten de Romanos 1:7 que Dios nos ha llamado a ser santos. Dios nos ha llamado a ser santos. Romanos 1:7. Voy a comenzar a leer en el versículo 6 para que vean, confirmen lo que acabamos de ver. Romanos capítulo 1 y el versículo 6 nos dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados ¿a qué? A ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ven el siguiente libro. Después de Romanos sigue 1 Corintios. Vamos al capítulo 1 y el versículo 2. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos. Y fíjense a quién escribe esto. A los corintios. ¡Qué hermanos tan problemáticos! ¡Qué hermanas tan problemáticas había en Corinto! Pero el apóstol les dice: hermanos, despierten. Hermanos, son llamados a ser santos. A los tesalonicenses él escribe: pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Escúchenme bien, hermanos. Dios no nos ha llamado para que hagamos una decisión, nos bauticemos y vengamos a la iglesia una vez a la semana, los domingos. Pero de lunes a sábado vivamos como el mundo, siguiendo los deseos de nuestra carne, sin temor de Dios, siendo flojos, desobedientes a los padres, mentirosos, adúlteros, borrachos, envidiosos, codiciosos, etc. No. La cristiandad no se trata de una decisión nada más. La cristiandad se trata de que Dios nos llama a ser de Jesucristo y Dios nos llama a ser santos. Ahora, en la Biblia, todos los cristianos son santos. Todos. Ahora, ¿qué significa eso? Que nos van a canonizar y va a haber imágenes de San Andrés y Santa Albertita y Santa Alicia. No se trata de eso.
que Dios nos llamó a ser santos básicamente significa que nos llamó a arrepentirnos de nuestros pecados, alejarnos de nuestros pecados, a ser diferentes al mundo. Significa que vamos a vivir consagrados a Dios como a Dios le agrada. Como le dice a los romanos en esos famosos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo nos dice, en la vida diaria, hermanos, esto significa aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. De eso se trata, hermanos, al último. Y aquí quiero yo animarlos, no tan solamente cargarlos, pero quiero animarlos mucho, hermanos. Vemos que el llamado de Dios es eficaz. El llamado de Dios lleva en sí el querer como el hacer para ser santos. Dios te llama a ser cristiano, Dios te llama a ser santo, Él te va a dar la oportunidad, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él nos ha llamado a ser santos, entonces nos va a ayudar a ser santos. Nos va a conceder el arrepentimiento, nos va a dar el don de la fe. Él ya preparó de antemano las buenas obras que nosotros vamos a hacer. Su llamado entonces garantiza nuestra salvación y santificación y a lo último nuestra glorificación. Es por eso que dice la Escritura, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es nuestra esperanza. Y este es el Evangelio. Que al luchar contra las tentaciones y pecados de nuestra carne, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a dar el arrepentimiento. Esa es nuestra esperanza, que al ver que tan débiles somos y que tanto fallamos, Dios nos va a ayudar a apagar la televisión cuando estés de programa R, a ver otra página en internet cuando esté esa fotografía pornográfica, a ayudar al hermano, aunque no se ha hecho mal. A saludar a la hermana, aunque no nos ha tratado bien. A venir a su casa, aunque la carne dice, no vayas, ya fuiste muchas veces. A leer su palabra, aunque estamos cansados del trabajo. Y hay veces, ¿verdad?, que estamos haciendo cosas y se nos hace increíble, pues esto yo no lo hacía antes. ¿Y qué es lo que está pasando? Es el llamado de Dios que te da esas fuerzas, que te da esa oportunidad, que te da esa bendición. Hermanos, Dios nos va a ayudar a llegar al final y en el cielo nos va a perfeccionar a la imagen de su Hijo por su llamado eficaz. En tercer lugar, Dios nos ha llamado a libertad. Gálatas 5:13. Dios nos ha llamado a ser de Jesucristo, Dios nos ha llamado a ser santos. Gálatas 5:13 nos dice que Dios nos ha llamado a libertad. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El contexto, por supuesto, son las reglas farisaicas, son las leyes ceremoniales. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, esto es muy importante, muy, muy importante para los cristianos en nuestro tiempo. Porque hay cristianos que están yendo a los bares, están tomando, es mi libertad, es mi libertad. Hay cristianos que están fumando, es mi libertad, es mi libertad. Hay cristianos que están haciendo muchas cosas con este versículo en mente, pensando, yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera. Bueno, el llamado de Dios es a ser santo, recordemos eso. El llamado de Dios es a libertad, es cierto, pero no a libertinaje. Eso es muy, muy diferente. Esta libertad, como dice la confesión, consiste en la libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la maldición de la ley moral, y en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del aguijón de la muerte y de la condenación eterna. Esto nos va a dar mucha paz, mucha, mucha paz. Saber que ahora no estamos bajo las reglas de los hombres, no estamos bajo las reglas de ninguna denominación. No. Somos libres de esas leyes, de esas reglas de los hombres. Ahora somos libres para servir al Señor. Y lo que nos va a animar más y nos va a dar mucha paz es que la ley no nos puede condenar. Tenemos libertad. ¿Por qué? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y para eso, hermanos, muchas veces podemos leer la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y lo que merece nuestros pecados, y nuestras fallas, y nuestras debilidades. Y nos sentimos tan mal, y qué bueno que nos sentimos tan mal. Y leemos ahí de los adúlteros y los mentirosos, y nos sentimos tan mal que merecemos la muerte, la muerte, la muerte merecemos. Pero somos libres de eso. El llamado de Dios es a libertad. Libertad en Dios. Perdón. Libertad de la maldición de la ley. Ahora somos de Jesucristo. Dios nos ve en Él perfectos, justos. Por eso las aflicciones no nos pueden hacer mal. Somos libres del mal de las aflicciones, como leímos en Romanos 8:28, porque a los que son llamados conforme a su propósito, aún esas cosas malas, esas aflicciones, esas tribulaciones, todo va ayuda para bien. Dios no nos condena, ni nos va a condenar, porque estamos en Cristo. Él nos ha llamado a ser de Jesucristo. En penúltimo lugar, Dios nos ha llamado a ser parte de su iglesia. Efesios 4:4. Efesios 4:4. Voy a empezar a leer en el versículo 1. Voy a cambiar una palabra traduciéndola literalmente. Fíjense, Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Brincándonos al 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios nos llama a ser parte del cuerpo de Cristo. Dios nos llama a ser parte de la iglesia. Él nunca llama a cristianos a quedarse aislados, solitarios, en sus casas, encerrados, en sus mismos problemas, con sus mismas maldiciones y tribulaciones y pecados, y no saliendo de su casa pensando, bueno, aquí yo me voy a leer la Biblia, yo voy a resolver mis problemas. No. Dios nos llama a ser parte de su iglesia, miembros de su cuerpo, y esto es para nuestro beneficio. Porque al congregarnos, al participar de los sacramentos con la iglesia, a tener comunión con los hermanos, al usar nuestros dones y aprovechar los dones de los demás, nuestra fe se fortalece.
Dios ayuda, nos ayuda a través de otros hermanos, nos anima. Y puede ser que a lo mejor usted ni sabía, ni se imaginaba que estaba ayudando a otros hermanos y que los otros hermanos lo ayudaban a usted. Pero un saludo, y hermano, estoy orando por usted. Una sonrisa, una promesa, una oración es lo que nos une y nos fortalece y hace que la iglesia crezca y el reino de Dios se extienda. En último lugar, Dios nos ha llamado para que le demos bendición. Vean primera de Pedro. Pedro también usa esta palabra clave. Primera de Pedro, voy a leer del capítulo 3 y luego vamos a brincarnos al capítulo 2. Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora, esto de heredar bendición, no se trata, hermanos, de que vamos a heredar mucho dinero. No se trata de que vamos a heredar prosperidad y salud y cosas así. En este mundo no se trata de eso. De hecho, ahora vean 1 Pedro 2, 21. Voy a comenzar con el versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente está probado delante de Dios. Pues, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dar bendición aquí no se trata entonces de que mucha prosperidad, nada de aflicciones, muchas... No. Pero se trata, como dice en Hebreos 9, de que somos herederos de la vida eterna. Somos herederos del cielo, somos herederos del paraíso de Dios, somos herederos del reino de Dios, los deleites celestiales, como dice el salmista. Somos herederos, al último, de la gloria de Dios. Y cuando lleguemos allá, nos vamos a sorprender de qué tan precioso es el cielo. Nos vamos a sorprender de qué tan glorioso y majestuoso es nuestro Dios. Vamos a ver a nuestro Creador, vamos a ver a nuestro gran Salvador, y va a ser increíble, hermanos. La Biblia nos dice que no hay ojo que ha visto esto, no hay oído que ha escuchado de estas cosas. Es imposible para nosotros describir esto. Va a ser increíble. Vamos a decir, valió la pena ser cristiano. ¿Y todo por qué? Porque Dios me llamó. Dios me llamó. Voy a terminar con 4 consejos prácticos de lo que hemos visto. Número 1, asegúrate de tu llamado. Asegúrate de tu llamado. Que no te vayas a engañar en cuanto a esto. Esto es lo más importante de tu vida, lo último. Si así comienza la cristiandad, esto es lo más importante de tu vida. Según el Pedro 1.10 nos dice y nos aconseja, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos que asegurarnos de hacer firme nuestro llamado y elección. Pero Paco, ¿cómo hago esto si es algo de Dios? Yo no veo los libros de Dios. Bueno, examínate, ¿te has arrepentido? ¿Estás creyendo en Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Sigues a Cristo? ¿Te ha ayudado Dios a cambiar, a ser más bueno? ¿Te ha ayudado Dios a amar a los hermanos, a soportar a los hermanos, a perdonar a los hermanos? ¿Te ha ayudado Dios en el camino de la santidad? ¿Hay algún cambio en tu vida? ¿Disfrutas de la comunión de los hermanos de la iglesia? ¿Sí o no? Esa es la pregunta, lo último. Número 2. Asegúrate de tu llamado. Número 2. Actúa conforme a tu llamado. Actúa, sé, condúcete conforme a tu llamado. Leímos en Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamado con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tu hijo te dice, ¿y por qué no me dejas ir a esa juntada? Y tu hija te dice, ¿y por qué no me puedo vestir así? Por tu llamado.
explíquenle a sus hijos. No los dejen, ¿verdad? No les digan, ¿por qué llamó a tu papá? Porque así es. No, no, explíquenles. De la Biblia.
Mira, ese es el mandamiento de Dios. Mira, tu llamado a ser santo.
Mira, así debemos de andar.
Número 3. Acuérdate de tu llamado. Número 2. Actúa conforme a tu llamado. Número 1. Asegúrate de tu llamado. Número 3. Acuérdate de tu llamado. ¿Qué quiero decir con esto?
Al pasar por angustias, al pasar por dudas, por tentaciones, por tribulaciones, acuérdate que Dios te llamó. Y por lo tanto, vas a llegar al final. Pase lo que pase.
San Pedro nos aconseja, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, aquí está la clave de todo esto, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué? Porque Él nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo. En último lugar, alaba a Dios por tu llamado. Él te llamó por su gracia. Él merece toda la gloria. Oremos.
Bien, hermano Flores Gándara, si es tan amable de despedirnos en oración.